Vamos a hablar hoy de seres mitológicos extraños. Es un bestiario nuevo que traemos, una lista que nos proporcionó Michael Bomben. Y empecemos por el primer ser mitológico, que es el Killing. Es una criatura perteneciente a la mitología asiática. Esta criatura posee cuerpo y cuernos de ciervo,
sí,
cabeza de león o de dragón, según los días, cola de buey y piel de pez.
Mira, estoy haciendo el dibujito, mira cómo quedó.
Me parece que conozco.
Sí.
El Killing posee una gran inteligencia y es muy sociable. Es uno de los cuatro animales sagrados de la antigua China. Los otros tres son el dragón, la tortuga y el fénix. También se conoce como el unicornio chino, al Killing. Si se te aparece un Killing, buena suerte, significa buenos augurios. La criatura aparece rodeada de llamas para proteger a los puros de corazón.
Sonamos.
¿Y de qué manera las llamas van a proteger a los puros de corazón? No lo sé, pero en las imágenes budistas en que aparece este animal, se niegan a andar sobre la hierba por temor a quemarla. Porque como están rodeados de llamas,
fuego, claro,
no quieren quemar el pasto. Y por eso aparecen siempre caminando sobre el agua o sobre las nubes. El Killing no come carne, lleva una dieta vegetariana para no dañar a ninguna otra criatura. Además, cuentan que solo aparece en zonas gobernadas por un líder sabio y benevolente.
Bien.
Otro animal es el Baku. Pertenece a la mitología japonesa. Atención, los japoneses que escuchan este programa.
Justo recién hablábamos de nuestro oyente japonés, ¿no?
Sí, y su esposa.
Su esposa japonesa, que ya le digo cómo se llama, Yako. Yuko se llama.
¿Cómo se llama?
Yuko.
¿Tuko?
Yuko.
Yuko.
Y-U-K-O.
Ah,
Yuko.
Y seguro conoce al Baku.
Sí,
parece. El Baku es descrito como una quimera, pero distinta. Con la cabeza de elefante y el cuerpo de un león, o con la cabeza de un león y el cuerpo de un caballo y la cola de una vaca y las patas de un tigre.
Ya me perdí.
O como usted quiera, en realidad. Viene para armar el Baku. Se dice que fue hecho por los dioses, claro, con partes que sobraban de los animales en el momento de la creación.
Está muy bien.
Una idea extraordinaria esta. Termina la creación, ya hicimos todos los animales.
Claro.
Mirá todas las cosas que nos sobraron. Aquí tengo una pata, aquí tengo un cogote, aquí esto no sé lo que es. Bueno.
Es buena la idea.
Vamos a hacer un animal nuevo con todo esto que sobró, que se va a llamar el Baku. La particularidad del Baku es que se dedica a devorar sueños. Por ejemplo, si usted tiene, bueno, vamos a suponer, una pesadilla, ¿no? Puede llamar al Baku para que se la coma y chao. Y ahí sigue durmiendo lo más tranquilo. Sin embargo, si el Baku sigue con hambre y no queda satisfecho con la pesadilla, puede terminar devorando otros sueños y también sueños en el otro sentido
deseos,
de la palabra. Que son deseos,
anhelos,
esperanzas, y lo deja usted con una vida vacía y sin fe. Otra criatura, el Curupira, así se llama, y pertenece, como ya sospechábamos, a la mitología brasileña. Es un joven de cabello rojo conocido por cuidar los bosques del Brasil. Bueno, no está teniendo mucho éxito.
No.
La característica más sorprendente de este sujeto es que sus pies caminan para atrás están ubicados mirando hacia atrás, ¿no? Dicen que Curupira se lleva bien con quienes cazan para alimentarse, pero se vuelve loco cuando alguien caza por diversión. Entonces les tiende trampas y los confunden para que se pierdan en el bosque, estos cazadores malvados. Hace este bicho una serie de sonidos agudos y gritos con los que atrae a las personas hacia el interior de los bosques, y una vez que sus enemigos están dentro, los pierde para que no puedan regresar. Los pies de Curupira pueden tener el efecto de confundir a sus seguidores. Además, alcanza una velocidad sorprendente porque nadie lo puede alcanzar corriendo. Hay un mito griego que es que creo que Hermes, que fue, como usted sabe, cuatrero a los dos días de haber nacido, dejaba huellas al revés para hacer creer que iba para el otro lado.
Está muy bien, perfecto.
Así que, bueno, me gustó el Curupira. Vamos a ver qué pasa con el Saehrimnir, que es una criatura de la mitología nórdica. Es un jabalí cósmico del cual hemos hablado, claro. Era matado y devorado todas las noches por los dioses y los guerreros del Valhalla. El Valhalla es el cielo de los guerreros. El cocinero de los dioses era el responsable de la matanza y la preparación de este jabalí en un caldero mágico. Después de ser devorado, el jabalí era revivido para proveer la comida del día siguiente.
Ah, qué bien.
Así que cada día el jabalí resucitaba para ser asesinado, preparado y después comido por innumerables almas de guerreros voraces. Hay que decir que lo mataban porque sabía que iba a resucitar, sabían eso, ¿no? Y también porque su carne era la más deliciosa que existía. Tenemos también a Chinnamasta, de la mitología hindú. Esta deidad, cuyo nombre significa aquella cuya cabeza está cortada, es uno de los aspectos de Devi, la diosa madre. Chinnamasta, diosa autodecapitada, suele aparecer sobre una pareja que está copulando de pie, si se me permite la expresión, y tiene una cimitarra en una mano y su cabeza en la otra, lo que nos hace pensar que se decapitó con la cimitarra.
Sí, claro. Se cortó.
Se agarró de los pelos primero. Se cortó la cabeza con la cimitarra y después se puso la cabeza bajo el brazo.
Eso es pornografía, ¿eh?
Bien. Esto también se la representa junto a tres chorros de sangre que le brotan del cogote. La sangre es bebida por la cabeza decapitada que ella tiene debajo del brazo y por dos asistentes que, bueno, sí, aparecieron de golpe en este mito.
No tiene las manos ocupadas.
Claro, porque tenía tantas cosas que hacer Chinnamasta que necesitaba a estos dos asistentes. Chinnamasta simboliza las contradicciones, los dos aspectos de la diosa Devi, la que da y la que quita la vida. Como la sirena de Santa Rita. Con una mano te la dan, con la otra te la quitan. Representa la muerte, la temporalidad y la destrucción, pero también la vida, la inmortalidad y la creación. Enfatizando con su autosacrificio la realización espiritual. Se la considera la diosa de las paradojas, porque representa el conflicto interno que es inherente al ser humano. Voy a citar ahora a Admat Shishkapeu, perteneciente a la mitología inuit, los esquimales.
Ah, esquimales, sí.
Los pueblos procedentes de las regiones árticas. Bueno, y este dios es muy poderoso. Es el dios de las flatulencias.
Estaba faltando, ¿eh?
Por favor.
La leyenda dice que un día el dios Caribú, que era el dios de los renos, decidió que los inuit no podían cazar más renos. Así que por más que ellos intentaban atraparlos para poder comérselos, les resultaba imposible. Lo que hizo Matshitchkapeu para ayudar a los inuit fue causarle al dios Caribú un doloroso estreñimiento. Y entonces Caribú, a pesar de ser un espíritu, sintió un dolor estomacal tan fuerte y real que empezó a desear morirse. Sí. Mas sí, dijo, yo los dejo que coman renos y me dejen en paz. Y eso hizo. Ahí nomás Matshitchkapeu liberó a Caribú de todos sus dolores y liberó su estómago, permitiéndole soltar una colosal flatulencia que hizo temblar toda la tundra.
Señor, por favor, si es colosal, me imagino.
Y entonces la caza de los renos volvió a ser posible para los inuit. Hermosas todas las historias. Tan hermosas que le voy a contar la última.
Bien,
bueno.
Los esciápodos pertenecen a muchas mitologías, mirá vos. Se alquilan para distintas mitologías. Los esciápodos. Su primera mención aparece en la obra de Aristófanes, Las aves, y fueron descritos por Plinio el Viejo en su Historia Natural, donde informa de las historias de viajeros sobre los encuentros y avistamientos de esciápodos. Estos seres, también conocidos como monópodos, son criaturas humanas, mitológicas, con un solo pie. Tienen un solo pie, como su nombre ya hacía prever, un pie de gran tamaño, y lo tienen en el extremo de una pierna.
Claro, sí.
Como todo. Pero esta única pierna, una sola pierna, sí, también, le surge, discúlpeme, desde el centro de la pelvis.
Sí.
Bueno, no le quedaba otro lugar.
Claro.
Sí. Es una pierna.
Si no, se cae de costado.
Es una pierna, está confirmado. Sí.
Son extremadamente rápidos cabalgando sobre su gigantesco pie. Sin embargo, debido a su etimología en griego, que significa pies de sombra, el esciápodo es pie de sombra. El otro monópodo es que tiene un pie. Siempre son representados tumbados y con el pie en alto, porque cuando hacía calor, levantaba la pata y descansaban a la sombra de su pie.
Ah, mira.
Extraordinario.
Es muy bueno.
Me encanta el tipo que, por ejemplo, en Mar del Plata, en vez de alquilar una sombrilla...
Claro, usa la pata.
Levanta el pie para arriba y... se instala él e incluso su familia a la sombra del pie gigante.
Sí. Un desafío para podólogos también, ¿eh?
Sí, bueno.
Me gustó todo esto. Hermoso. Hermoso.
Muy lindas criaturas.
¿Con qué canción podemos ilustrar este estupendo bestiario de esta noche? Vamos a escuchar a Frank Sinatra.
Bueno.
Que en vez de descansar bajo la sombra de su propio pie, resolvió hacerlo bajo la sombra de tu sonrisa. Y ese es el nombre de la canción que vamos a escucharle, que es preciosa.
Preciosa, sí.
The shadow of your smile when you have gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see lovely things you are to me. Our wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so, so did I.
Era Frank Sinatra en La Venganza Sinatra. Será terrible. Recuerden que estaremos el viernes en el Chacarerian, el domingo en Lomas de Zamora, en Dandelion, y el jueves 28 en la ciudad de Rosario, en el Teatro Broadway.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este, atención usted, Gillespie, que
sí,
siempre compra souvenirs,
sí,
en encanta, todas las ciudades que visita.
Me encanta.
Y hay un catálogo de souvenir por el mundo.
Uy, qué lindo.
Y usted incluso lo puede pedir por teléfono.
Ah. No, bueno, pero la gracia es comprarlo ahí.
Bueno. Acá empieza con un lobito de mar,
sí,
que cambia según el clima, es de Mar del Plata.
Sí, señor. Sí,
como el de la fragata. Combina tecnología y tradición.
Uh-huh.
Es el emblemático lobo marino de la ciudad, pero cambia de color dependiendo del clima. Azul cuando hace bien, buen tiempo, gris para la lluvia y blanco cuando hay frío.
Y funciona
en
muy bien.
En Mar del Plata basta con un color solo.
No, señor.
Hay dos estaciones.
No.
El invierno y la del ferrocarril.
¿Sabe, no? ¿Sabe que funciona el poder predictivo,
sí, pero
que tiene para la lluvia?
Está hecho de un...
Pero no es poder predictivo.
Sí, porque en verdad está mal expresado ahí. Le anticipa cuando va a llover.
Anticipa, no es que... te dice el clima que está haciendo.
No, no, no.
Porque si me dicen que llueve y yo miro y llueve,
si es
¿para
el mismo,
qué lo quiero?
Yo lo conozco.
Discúlpeme, ¿para
sí,
qué
es
lo
ese
quiero?
No, pero espere. Yo lo conozco con la fragata. No lo conozco, sí, con el lobo marino.
Es como una, como de sal, ¿no? O
sí,
algo por
una
el estilo.
Cosa así.
Sí.
Bueno, hermoso, me gustó.
Sí.
Es,
también había Mar del Plata, ¿se acuerda? Creo que no está más. Ahí en uno de los edificios del, donde está el Teatro Auditorium,
sí,
los de Bustillo, donde está el casino, un local de caracoles.
Sí, de caracoles, sí.
¿Sigue existiendo?
Sigue existiendo. Y hay...
y tiene recuerdo de Mar del Plata. Y
claro,
pintado.
Sí.
Todos los caracoles.
Que usted quiera.
Lo que
casi
quiera.
Todos los caracoles que había en Mar del Plata fueron recogidos y
sí,
pintados,
sí,
en ese comercio. Bueno, deme dos.
Sí, sí. Yo voy a llevar uno también.
¿Cuál le gusta?
A mí me gusta el que dice buen tiempo.
No, pero eso, pero no es fijo, porque usted dice, ¿es para una señorita?
Sí, una bueno, señorita que vende perfume.
Bueno, porque le puede llevar la gran caracola.
Sí, pero...
Que este, mire lo que es. Esta
no,
es una
pero,
pieza, este lo trajimos.
Pero es una caracola, ¿cómo le va a regalar eso?
Sí, porque dice... Para el amor de mi vida, recuerdo
no,
de Mar del
no,
Plata.
No, señor. No, no. Bueno, otro. A ver, en Rusia, si usted va a Moscú,
sí,
se tiene que comprar una matrioshka personalizada.
Es la mamushka.
La mamushka.
Claro. no solo simboliza la cultura local, sino que en algunas tiendas puedes pedir versiones personalizadas con los rostros de tu familia o amigos.
¿Y cómo lo hacen?
Ah, sí, usted le lleva una foto y el tipo lo dibuja. Yo qué
es
sé.
Genial. Ah, claro, porque eso tiene, es como un envase, claro. Y lo pintan,
sí, sí,
por fuera.
Pero no sabía que con las caras de los...
Ah, bueno.
De los familiares.
A usted se lo van a encajar seguro.
Sí, se lo van a encajar. Sí, por, hay muchos souvenirs en Moscú de la ex Unión Soviética.
Claro.
Ah, mire. Entonces usted compra los gorros de, con la hoja y el martillo.
Samovares.
Los... Sí, el samovar es ruso.
Qué lindo eso.
Y las mamushkas con personajes de... Está el más grande es Gorbachov.
Sí.
Adentro viene Boris Yeltsin.
Sí.
Más adentro Brezhnev.
Sí.
La anterior a Brezhnev ya no sé cuál fue.
No sé.
Con todos los del Partido Comunista de la Unión Soviética.
Muy bueno, sí.
Hasta la perestroika.
¿Antes de Brezhnev?
Antes de Brezhnev.
¿Sí, no estaba Khrushchev?
Sí, debe ser.
Sí,
sí, debe ser Khrushchev.
Entonces, botellas de arena de colores de las Islas Canarias.
Sí, porque.
Artesanos locales crean paisajes detallados, sí, con capas de arena. ¿Cómo hacen eso?
Sí, lo que pasa es que hay arena negra en una de las islas que tiene un volcán, o después hay arena verdosa, creo que en Tenerife.
O las tinian, por ahí.
Y entonces hacen de distintos colores, está muy bien.
¿Pero cómo sale el paisaje?
Porque lo van dibujando con palito.
Oh, okay. Eso debe costar un potosí.
Sí, adentro de un frasco,
ya,
¿no?
Además que el frasco. Esto es,
más difícil que... Sí.
Pero no, digo, después, una vez realizado, ¿no se le mueve la arena?
Sí, sí, viene su hijo, claro, y la empieza a sacudir. Cuando ves, es un tarro de arena cualquiera.
Claro, el dibujo se desarma. ¿Cómo es?
Y lo que me costó.
No, está lleno y está tapado y no se puede mover
Pero tiene que estar
un poco
muy calculado.
De movimiento tiene que tener. Si usted la sacude suficiente, va a ver cómo se le mueve.
Sí, es raro eso.
Bueno, amuleto de jade...
Me encanta.
Deja de molestar.
Sí.
En Pekín, en China.
Me encantan.
Es un símbolo de protección y buena fortuna. Se tallan con motivos que representan salud, longevidad o prosperidad. Alguna de las tres cosas.
Prefiero salud, yo.
Bueno. Momentito.
Sí.
¿Y usted?
Mao, ¿nos quedan salud?
No, salud está en falta.
¿Y cuál te
la
queda?
Que le puedo dar es amor. ¿Era amor?
No, prosperidad. No?
Amor tengo, tarro tengo también.
Ah,
buena suerte.
Ah, sí. Talo.
Bueno, deme un
¿qué
talo.
¿Qué talo que tiene? Bueno, sombreros en Cartagena, Colombia, son hechos a mano con fibras de caña flecha y los diseños cuentan historias ancestrales que nadie comprende.
Son sombreros de paja.
Sí.
¿No?
Mire Moreira cómo fue corriendo al negocio.
Sí, ahí está, mire.
Ta, 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 ta. Quiero un sombrero. Quiero una guayabera y un son para bailar. Lindo. Bueno, miniaturas de la isla de Pascua.
Ah, bueno, sí.
Que pertenece a Chile, ¿no? Talladas por artesanos locales en piedra volcánica. Bueno, son miniaturas de los moáis.
Sí.
De esas
caras gigantescas.
Piedras gigantescas que hay en Pascua. Pero usted no se va a llevar una grande.
No, no, pero...
¿Quiere una grande?
No, pero...
¿Qué le parece esto?
No, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto... La verdad es que me voy a levantar y me voy a ir, señor, porque es una vergüenza. Además, discúlpeme, la Isla de Pascua...
Sí,
no sé si
¿qué
es
le
muy,
pasa?
No
pasa?
Sé si es muy correcto lo que voy a decir.
Sí, tenga cuidado.
Pero vio que la Isla de Pascua, que pertenece a Chile, está muy lejos igual de...
Seis horas de avión.
De la costa, de todo. Está en un lugar que... hay. Y una vez que usted llega, ¿hay solo eso?
Solamente eso, sí.
Sí, sí.
Uno ya lo vio en las fotos.
Sí.
Sí, ¿qué quiere que haya?
No, claro. Pero digo, no hay para hacer otra cosa.
No, no.
No, solamente para comprar esto... moais chiquititos.
Claro, pero después tenemos que pegar la vuelta. Es muy caro, me parece, ir para sí. comprar los souvenirs.
Bueno, pero está yendo...
Es el problema de la Isla de Pascua, es caro.
Pero bueno, está yendo a uno de los lugares...
El alojamiento es muy barato, pero el viaje es carísimo.
Bueno, sí. pero no venden el mismo souvenir en Santiago de
no,
Chile.
No.
Que yo me lo pueda comprar.
No. Es que no tiene gracia comprarlo en Santiago de Chile. No. Tiene que comprarlo ahí.
Sí. Bueno, pero... dice... Ámbar Báltico, en Polonia... El ámbar, sí. conocido como el oro del Báltico, se transforma en joyas y adornos que pueden incluir insectos fosilizados.
¡Qué lindo!
Son piezas únicas y fascinantes. ¿Qué sí. le parece
bueno,
este?
No, eso a mí me parece...
¿Adivine qué?
Fosilizado no. está.
Sí,
está fosilizado hace centenares de años.
Discúlpeme, a mí me parece que eso es falso, porque eso es como un bicho.
Es un cascarudo.
Sí, bueno, un cascarudo. Que usted dice que le ponen plástico
y
o
no
algo.
No sé, que se parece una cucaracha plastificada. Eso,
sí, pero bueno. Y lo quiero llevar.
No, mire. Además, ¿sabe cuál es mi sospecha?
¿Qué?
Que todos los souvenirs. Están hechos en China o...
Está bastante en lo cierto.
En Indonesia.
Me parece los hacen
en Singapur.
¿Y cuál es la sospecha?
Eso, que no hay un souvenir de París.
Ah.
Están hechos en Indonesia.
¿Y qué
la Torre Eiffel, el Coliseo Romano.
En la misma fábrica los
todo
hacen.
Todo está en la misma fábrica.
Ah.
Y lo hacen...
Es como lo que yo digo del shampoo.
Sí.
Que es el mismo shampoo y con distinto tarro.
Este es un proveedor... Que
universal.
Universal, y asiste a todos los lugares.
A ver si le gustan los cencerros decorativos de Suiza.
¡Qué lindo! No,
campanas de bronce adornadas con cintas bordadas que representan las regiones alpinas. No me gusta.
Y suenan. ¡Ting, ting, ting!
Sí.
Cucharitas de plata en México, talladas con motivos típicos, tales como cactus, pirámides, calaveras. El calavera no chilla y el piola se las aguanta. Aquí, suecos de madera en
sí,
Holanda.
Sí.
Claro.
En Holanda hay muchos suecos.
Ahora, sí. ¿los usan los hombres también?
Sí,
¿los
sí, suecos? Sí, sí, sí.
¿O son claro. solo para mujer?
No, los usan. Es unisex.
Y son suecos reales, pintados con paisajes holandeses. Usted sí. también se compraría.
No, sí, pero sí, ¿cuándo
pero
los usa?
No es un poco incómodo.
Es incomodísimo.
Yo estoy muy acostumbrado a las zapatillas así con sí. relleno de aire, con varias plantillas.
Pero veo que se usa...
sueco, me quedan las patas, ¿sabe cómo?
Mire, en los 70 se usaban los suecos.
Se usaban, claro que sí.
Y decían que era sano.
Los hippies lo usaban.
Andar con sueco.
Sí. Ah, tiene razón los
sí.
hippies.
Sí.
Boomerangs.
En Australia.
De Australia.
Claro.
Eso me gusta.
Sí.
Todo le gusta.
Bueno, no, pero el boomerang es divertido.
¿Usted lo sabe tirar?
No, no lo sé,
porque si no lo sabe tirar, no vuelve.
Para mí es mentira lo del boomerang.
Sí, para mí también.
No vuelve.
No,
por
no,
eso
no.
te dicen que si no vuelve porque vos lo tirás mal.
Claro, que no vuelve ningún.
Yo me compré en una ocasión 17 boomerang.
¿Por qué 17?
Porque compré 17. Que los tiraba y venía claro, a comprar sí, otro, sí. pero no me volvía.
Claro.
Y el tipo me decía que lo tiraba mal, entonces me llevaba a otro. Lo tiraba, tampoco volvía. Y en el 17 me desengañé.
Y bueno, claro, es desengaño lento.
Me parece que hay que tirarlo como en diagonal para arriba.
Bueno, pero no es
para así, que como... para que dé la curva.
Ahora, en Australia deben vender muñecos de canguro, esas cosas.
También, pero no he visto. Imanes de piedra de Machu Picchu.
Bueno.
En Perú. Imanes de piedra.
Sí, para poner en la heladera.
Hechos con roca local. Suelen incluir grabados que representan el paisaje montañoso de la región. Camisetas con jeroglíficos de Egipto. Los bueno. egipcios no usaban camiseta.
No, bueno, pero...
Y andaba medio en cuero, con un calzoncillo largo.
Pero es un souvenir. Yo creo que el souvenir... Eso, pero también el cenicero de...
Esas también, esas remeras las hacen en la misma fábrica.
Eso lo hacen.
Y la gorra...
Y cenicero también.
Sí.
Y los egipcios no fumaban.
Bueno, pero están las imágenes egipcias de los jeroglíficos y todo esto.
Bueno.
Con eso hay de todo.
Últimos souvenirs.
A ver qué vamos a comprar.
Estatuita de dioses griegos, me gusta.
Sí, esa me imaginé que
era. En Atenas, en Grecia. Réplica de mármol que imitan las esculturas clásicas de la antigua Grecia.
Ese está lindo.
Bueno.
En mármol.
Yo compraría.
Sí.
Incienso de templo sagrado en Kioto, en Japón. Cada incienso.
Sí.
Es un incienso, es como un cosa.
Un sahumerio.
Sí. Impregnado con fragancias únicas que evocan la atmósfera de los templos budistas y sintoístas de la región. Es para oler.
Sí, bueno, sí.
Más para oler que para mirar.
Sí, sí, es para...
Ahora, le digo que no poner todo el incienso entero, pero prenderlo un ratito en la casa.
Cuando viene visita.
Bueno, le perfuma todo.
Te voy a prender un incienso que traje de Kioto.
Este... Acá hay un olor a Kioto. Yo apenas entré, dije...
Kioto.
Sí. Esto es Kioto, pero...
Dice,
de acá, Japón.
Después, sombrero de pescador vietnamita.
Sí.
Y que un sombrero de pescador es un sombrero de pescador.
No, es como un velador.
Aquí y en Rusia.
No, es como un velador.
Ah, claro, como claro. El triangular ese.
Sí.
Yo lo usaría.
Ahora, ¿y cómo después? ¿Dónde lo guarda?
Pero,
sigue en el viaje. No, porque eso...
Póngalo de pantalla, como dice el señor. De pantalla.
Pero lo pone adentro de la valija o lo lleva en la mano.
Ah, para traerlo de vuelta.
Es incómodo.
Ese es el problema de todos los souvenirs. ¿Cómo lo lleva?
Claro.
Por eso tienen que ser cosas pequeñas. Vendemos baratijas.
Esos cuadros que me han regalado a mí.
Sí,
sí, son difíciles.
Cuadros de 3 metros por 1,50.
Claro, sí.
Con vidrio y todo. Tuve que venir en colectivo, porque en avión no me lo dejaban subir.
Sí, no, eso no se puede.
Bueno, extraordinario, me gustó.
Muy lindo.
Sí,
muy
sí,
lindo.
Hay muchos souvenirs.
No le dio ganas.
Sí, a mí me dio ganas.
¿Alguna de estas cosas?
Sí, me dio ganas.
De comprar. Pero sí. En general el souvenir tiene que ser como una réplica, no un objeto de valor, sino una réplica barata y hecha en serie. Eso es un souvenir.
No, pero sin embargo,
pero
te lo cobran un Potosí.
Y sí.
Yo tengo el oso.
Las torrecitas Eiffel
de
París
cuestan
muchísimo.
Son caras, ¿no?
Son caras y feas.
Sí, ya son feas porque es algo demasiado estandarizado.
Yo tengo el oso ese que está en Madrid, que está subiendo un árbol.
Sí, peor de todo.
Es horrible. Bueno, horrible. Es una
horrible.
Le encajan cualquier cosa.
No, el oso.
Lo ven llegar en el aeropuerto y se corre la bola. Ya por teléfono.
Sí, dice.
Sí, estoy acá en Baraja. Adivina quién bajó del avión recién.
Sí.
No, yo, Gillespie. Todos los vendedores. Empiezan a sacar cosas de los depósitos.
Sí. Y uno le comenta al otro, oye, que hemos vendido un oso, que lo ha comprado uno de Buenos Aires. Hemos vendido uno de esos osos horribles de Madrid.
Es el tipo ese del que te hablé.
Por
el de los
favor,
trompetistas.
El símbolo
el tío
de
que
Madrid.
Paga fortunas por cualquier bagatela.
No.
Vamos, que le hemos comprado. Por 50 euros le hemos vendido un oso.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh?
Bueno, amigos.
Auspiciado, desde luego, por la fábrica mundial de souvenirs.
De souvenirs que seguramente debe estar en Tailandia o así.
Así es.
O en Vietnam. Bueno, creo que debemos hacer una pausa antes de...